9:10, estamos ingresando a esta tertulia del jueves 14 de abril de 2015 con Miguel Manzi, Graciela Bianchi, Eduardo Rubio y Gerardo Núñez, licenciado en psicología y suplente de Óscar Andrade en La Bancada. Gerardo, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Muchas gracias por su presencia
aquí. Gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, la pretertulia tiene agenda propia, me doy cuenta, porque en lo previo ya estábamos discutiendo algunos asuntos, es la libertad, por suerte. Lo cierto es que estaba Manzi, Manzi estaba inquieto, preocupado o de pronto sorprendido por este anuncio del PitchNT, que dijo que pondrá en la calle brigadas que controlarán el remarque de precios en los supermercados. Habló Fernando Pereira de esto y explicó que la tarea es denunciar al supermercado que está remarcando y estará a cargo de los propios trabajadores de los comercios, Miguel.
Sí, por ahí dice también que van a instalar brigadas en la puerta de aquellos comercios que aparentemente y por virtud de esos informes estén remarcando y que no van a ser necesariamente afiliados al FUESI, podrán ser otros amigos de la central. Calculo que llegarán los muchachos de Zunga, que son más grandes, más pesados. Entonces están metiendo la pesada, lo cual a mí no me importa, yo no remarco precio, no tengo precio para remarcar, pero es una dinámica muy peligrosa porque me imagino yo al dueño del súper que va a contratar a una empresa de seguridad para que los corra. Y el otro que termina mal, o terminamos en fijación de precios. Volvemos a 68, yo no tengo problema. pero termina mal, porque tenía mucho abismo. Teníamos gente en la calle, en patotas en la calle, defendiendo unos u otros intereses, más o menos oscuros, porque hay instituciones del Estado que se encargan de esas materias. Si tomamos la ley en manos propias, el derrotero es peligroso.
¿Eduardo?
Sí, me parece que acá lo que son expresiones de la ausencia de un Estado que genere política de fondo y de protección de los intereses populares. La inflación es un hecho. Pero nosotros hemos planteado desde la Unidad Popular que acá hay que retomar algunas herramientas que estuvieron en el país, la vieja ley de subsistencia, por ejemplo, que definía un precio accesible a los alimentos de primera necesidad, productos de primera necesidad. Nosotros tenemos proyectos presentados, estamos trabajando en otros, por ejemplo, una ley nacional de pesca, pero ponerle a los trabajadores el peso de tener que controlar además de pelear por el salario, por el trabajo, por la violación de los derechos laborales, transformarse en brigadas contra la de precio, yo defiendo el rol de los trabajadores, pero acá nos pasa que el Estado se lava las manos y después se generan situaciones que no resuelven los problemas.
Graciela, bien, sí.
Bueno, yo brevemente, no soy economista, pero no me imagino que en el mercado uruguayo en este momento haya grandes remarcadores de precios, porque yo lo que creo, primero porque la mayor cantidad de establecimientos son chicos. Las grandes superficies conocemos hasta los dueños. Y cuando los queremos recurrir a ellos para varias cosas, se recurre, tiene nombre y apellido. Pero creo que no está el mercado uruguayo no da para remarcar por gusto y ser especulativo. Si eso sucede, yo coincido con Rubio, que se encargue el Estado. Yo jamás me hubiera imaginado que la central de trabajadores, primero por el Estado de Derecho, la central de trabajadores siempre fue cuidadosa al Estado de Derecho, al menos a lo que yo estaba acostumbrada, y exponer a los trabajadores a que prácticamente hagan una labor de espionaje. Parece que estamos, ni los charrúas porque no tenían cosas para comprar y vender, pero hemos retrocedido tanto.
Gerardo Núñez.
Sí, yo creo que en primer término hay una constatación concreta, que es el proceso inflacionario que hemos tenido, el impacto que esto tiene en los alimentos y fundamentalmente en las canastas básicas de los uruguayos y los trabajadores. Y creo que este aspecto, que de alguna manera tal vez no se ha explicado lo suficiente, complementa una medida que ha anunciado el gobierno en torno a un control ya no mensual de los precios y el remarque, sino diario. Esto requiere, además del Estado, una construcción, si se quiere, social, de control social, de que todos los involucrados, todos los que consumimos, trabajadores o no, pero fundamentalmente los trabajadores, que somos quienes tenemos más afectación fruto de la inflación, bueno, podamos estar planteando este tipo de medidas. No creo que sea una tarea de espionaje, ni una tarea que vaya contra la propiedad, ni que se generen dificultades, porque de hecho las dificultades hoy se están generando hacia el propio bolsillo de los trabajadores cuando existe un alza, a veces inexplicable, de muchos precios, que realmente cuesta entender. Creo que el gobierno ha tomado una medida, como señalaba, de control diario, y debe ser complementado por el papel de la sociedad, justamente tratando de vigilar, en el buen sentido de la palabra, que ese tipo de cosas se denuncien en caso de que ocurran, como todos sabemos que existe.
Bien, un apunte final contigo, Miguel, y luego Eduardo.
Es maravilloso, yo creo que la intervención de Gerardo se introduce de cabeza en el tema propuesto por la producción, que es izquierda-derecha, aplicado en la tertulia de hoy a las políticas de seguridad. Pero lo que decía Gerardo es, ¿quién controla? ¿La policía? ¿Somos todos vigilantes? ¿O el mercado? En algunos casos sí, en otros no. Es suficientemente eficiente como para atender a los equilibrios que nos beneficien, que no perjudiquen a los menos privilegiados. Siempre el hilo se corta por lo más fino y funciona. Yo creo que en este caso particular de los precios funciona, porque como acá no hay monopolios de expendio de alimentos, ni de papel higiénico, ni nada por el estilo, sí, la doña, que son las mejores, las que mejor conocen el estado de los precios, van al almacén y la hierba está 15 y en el de al lado está 13 y van a comprar el de 13. Entonces, en estos casos, me parece, el mercado funciona como una herramienta eficiente para la asignación de los recursos.
¿Eduardo?
Sí, esa defensa de la libre competencia que hace, me hace acordar un cuento muy gracioso.
Caso.
Me hacía un cuento muy gracioso de un almacenero de campaña que Manzanari lo mataba. Entonces fue, compró toda la hierba Manzanari y la puso a la mitad de precio. Vendió toda la hierba, se fundió. No hay libre competencia. Acá hay grandes negocios de distribución y de la venta de todos los productos. Hace poco tiempo supimos el escándalo de lo que remarcaban, por ejemplo, los laboratorios. Por ejemplo. Y entonces, acá, insisto, hay una política neoliberal que se quiere disfrazar con medidas de tinte social, eludiendo la responsabilidad del Estado. Entonces, ¿hay monopolio? Claro que hay. ¿Quién controla acá, por ejemplo, el mercado de la carne? ¿Dónde está el frigorífico nacional como un ente regulador de precios y fijador de precios?
¿Y el INAC?
No, pero estamos hablando de que toda la industria frigorífica está monopolizada en manos extranjeras. El INAC lo que hace es ayuda a vender carne. No, estoy hablando del Estado.
Digo, ¿no es cometido del INAC en todo caso esa...?
No lo cumple. ¿La carne cuánto ha subido? Es nuestra. Y si fuera definido como, bueno, ¿cuánto cuesta la leche? ¿Cuánto cuesta el pan?
Con el entrañable frigorífico nacional. ¿Qué pasó? Cuéntenos, diputado, la historia del frigorífico nacional.
Sí, en la plataforma de la Unidad Popular.
La nuestra estaba, si 100 años estaba la nuestra.
Seguro, después lo echaron a perder. Ese fue el problema.
Se
generó corrupción. Pero está en la plataforma de algunos partidos que llevan 12 años de gobierno. Era hora de ponerlo a funcionar. Nosotros lo reclamamos ahora.
Los que están en la cámara conmigo me lo dirán sistemáticamente, y por eso es que he tomado las decisiones que tomé, es que me resulta increíble, parece que estuviéramos hablando, yo viste que el otro día llevé Rubio a la sala de la civilización del espectáculo de Vargas Llosa, ¿no? Porque se ha quedado chica de atrezarlo, porque parece que hubiera estado gobernando otra fuerza de gobierno, ahora se sorprenden de los problemas de las offshore, qué sé yo, pero ¿en qué país vivían? Y con esto lo mismo, y además yo de verdad que reivindico, yo soy muy liberal políticamente, ¿no? Y algún control del mercado me gusta, no soy liberal en el mercado en absoluto. Pero Astori sabe cómo se compone la inflación. Tenemos un costo país que nadie lo resiste. Nadie lo resiste. Y yo estaba diciendo antes de entrar al público, digamos, que el otro día fui a Nico Pérez y me quedé a más de espantada de la Ruta 7, que es de la década del 30, pero de la década del 30, cuando se hacían las cosas bien, porque ahora va, con un puente que parece chiste, que las forestales no pueden pasar con los camiones, y no hay una vasca, ¿no? Ya a esta altura no digamos otra cosa, entonces no sale un país así. ¿Qué país productivo? ¿De qué país productivo me están hablando? Si lo que hicieron fue potenciar, no el neoliberalismo, el liberalismo más a ultranza, entonces estuvieron en el gobierno, háganse cargo.
¿Algún comentario final?
Yo creo que evidentemente no fue un gobierno, ni es un gobierno neoliberal. Evidentemente ha habido un avance en áreas productivas muy significativas, Con respecto a los precios, creo que es sustancial avanzar en el control de precios en los alimentos de la canasta básica. En eso está trabajando la Central de Trabajadores y distintos sectores del Frente Amplio. Y otro componente fundamental de la inflación es lo vinculado a los inmuebles y particularmente a los alquileres que, por ejemplo, nosotros desde la bancada del Ámbito 1 estamos trabajando sobre un proyecto para regular el precio de los alquileres. O sea, también teniendo en consideración esto que señalábamos, que son los dos componentes fundamentales de, que explican esta subida inflacionaria tan importante.
Bien, vamos al tema que estaba planteado para esta jornada. Ayer en Estudios estuvimos con el senador y presidente del Partido Independiente, Pablo Mieres. Asistió a esta reunión convocada el día martes por el presidente Tabaré Vázquez para discutir temas relacionados a la seguridad pública, a la convivencia ciudadana. Estuvo allí Eduardo Rubio también. Aparte de dialogar sobre cómo resultó la reunión para Mieres y qué propuestas presentó el Partido Independiente, hablamos sobre si desde su punto de vista existen políticas de seguridad de izquierda y de derecha. Esto es lo que nos respondía ayer Pablo Mieres.
Lo importante es que haya eficacia, pero es cierto que es un tema en donde claramente las miradas tienen que ver con el posicionamiento de izquierda y derecha, y eso es clarísimo. En una postura de extrema izquierda, que así arrancó el Frente Amplio, ¿no?, en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, la cuestión explicativa, es decir, las causas profundas sociales del delito, el origen de la explotación, etcétera, etcétera, termina explicando todo y al final es inoperativo totalmente. Pero del otro lado, en las posiciones más a la derecha, el énfasis en la represión, en el castigo, en la mayor cantidad de penas, etcétera, que no son la solución tampoco. Nosotros ubicamos una postura de centroizquierda, de izquierda moderada, es decir, nos parece que hay que ser firmes, hay que tener energía, hay que demostrarle a los delincuentes, y no solo a los delincuentes, a la población en general, que hay límites. Por eso ayer nosotros decíamos, no solo se trata de delitos, de legislar sobre los delitos.
¿Es posible garantizar la seguridad ciudadana como derecho sin tener que inclinarse exclusivamente hacia el sector de izquierda o de derecha? ¿Cómo encontrar ese justo equilibrio? Para sumar voces sobre este asunto, también nos comunicamos con el sociólogo Rafael Paternain. Vamos a escuchar lo que decía al respecto.
Hay diferencias sustanciales entre una política de seguridad de izquierda y una de derecha. Yo creo que hay que trabajar decididamente sobre ese criterio de diferenciación. Una política de seguridad de izquierda es justamente aquella que ataca los factores criminógenos, aquellos principales factores que están en la base de la reproducción de los problemas de violencia y criminalidad. Una política de izquierda es la que decididamente enfrenta factores de riesgo. Yo voy a mencionar uno simplemente, pero que es crucial y que se va a entender para el caso uruguayo, y es la incidencia que tienen las armas de fuego en la reproducción de la violencia. No hay política de seguridad de izquierda que no asuma una política de desarme. Una política de seguridad de izquierda debe transitar por un proceso de reforma institucional profunda. La reforma de la policía en primer lugar. Creo que la izquierda en Uruguay ha hecho cosas, está haciendo cosas muy importantes en ese sentido. Pero ahí también hay que priorizar un modelo de reforma. La policía debe ser reformada en sus bases procedimentales, mucho más que alentando modelos de gestión eficientista o meramente de control del delito. Una política de seguridad de izquierda debe modificar la estructura del sistema de justicia penal. Lo está haciendo el Uruguay a través del cambio en el Código del Proceso Penal. Una política de seguridad de izquierda debe asumir el sistema penitenciario como un espacio de reinserción social. En definitiva, existen muchas diferencias ideológicas y programáticas entre una política de seguridad de izquierda y otra de derecha. Me parece que allí, en términos sintéticos, podrían ubicarse las principales diferencias.
También nos comunicamos con el sociólogo Antonio Pérez García. Aclaró que lo definió de manera muy esquemática y que se corresponde a lo que es el uso habitual de categorías izquierda y derecha, que no son suficientemente precisas y sobre cuyo uso no hay acuerdo generalizado como para que sirvan específicamente como categorías analíticas.
De una manera muy general, se podría decir que las posiciones de izquierda en cualquier tema son posiciones que parten del supuesto de que el sistema social en que vivimos, cualquiera sea, puede ser transformado. Es decir, que se puede dar un cambio en las condiciones básicas que regulan la interacción entre los hombres. Mientras que las posiciones de derecha tienden más bien a centrarse en la idea de que, bueno, la naturaleza de las cosas es así y no se puede cambiar. Por lo tanto, en este terreno hay una cierta tendencia a que las posiciones que podríamos llamar de izquierda procuren tener una visión global de la totalidad del problema, que no se centra pura y simplemente en el castigo, en la punición de las conductas desviadas respecto a los códigos establecidos, sino que trata de trabajar también sobre la prevención, sobre las causas generales, sobre el cambio estructural, mientras que las posiciones de derecha tenderían fundamentalmente a mantener estrictamente las definiciones de lo que es delictivo, etcétera, etcétera, y utilizar como mecanismo central, por lo menos, y básico, la punición, el castigo. De ahí que tiendan a aparecer con medidas del tipo de aumento de la pena o de la duración de la condena, etcétera, etcétera.
Escuchábamos al sociólogo Antonio Pérez García. Bueno, se supone, en teoría, que cuando el presidente convoca al arco político es para tratar de amalgamar, hacer una síntesis de estas posturas. Entonces, Eduardo Rubio.
Sí, primero, hay respuestas de izquierda y hay respuestas de derecha a los problemas de la sociedad. Y el afán de diluir estas expresiones siempre va en favor del sistema que está dominando en ese momento. Entonces no hay ni izquierda ni derecha, si gobierna la derecha, entonces es todo lo mismo, ¿verdad? Hay izquierda y hay derecha, y en el tema de la violencia social, porque no hay que hablar, para nosotros no hay que hablar de inseguridad pública, está una sociedad enferma de violencia, porque es intrínsecamente violencia por ser injusta, porque genera injusticias de fondo, ¿verdad? La reunión del otro día, que fue, me parece un acierto el presidente convocarla, porque es un tema que preocupa a la sociedad. Después, a mí me gustaría hablar de cuál es la dimensión real del tema, ¿no? Porque hay temas que a veces preocupan en base a situaciones reales y después al acompañamiento de la situación, ¿no? No digo que no sea un problema, digo que me parece que a veces está magnificado porque si voy a Brasil, voy a Argentina, capaz que los problemas son iguales o peores que los que vivimos acá. Y si voy a Estados Unidos, donde cada dos semanas hay una balacera en un liceo y matan a los estudiantes, y si sos negro y andas a la calle, la policía te mata, la inseguridad capaz que tiene otra dimensión. Pero el presidente convocó, fue muy objetivo en la intervención, planteó que era una realidad que necesitaba de la convocatoria de todos los partidos políticos con representación parlamentaria, y dijo, capaz que llegamos a un acuerdo en un 10%, y sería muy importante, porque hay cosas en las que no vamos a llegar a acuerdo. Y yo eso comparto con el presidente, capaz que llega en algunas medidas concretas, coyunturales, de acuerdo, pero de las exposiciones que se hicieron hay diferencias de fondo. Mira, yo ayer estaba leyendo de los materiales que se entregaron, lo que entregó Novik. Yo creo que habría que publicarlo. Es brutal, ¿no?
Brutal con la acepción correcta del término.
Sí. Convoca, obviamente, al uso de los militares, en particular aquellos que estuvieron en misiones de paz, que son misiones de guerra, ¿no? Tenemos que usarlo porque tienen experiencia. A copar por la fuerza los barrios. Coparlos por la fuerza. Y una vez copado, allí empezar a hacer política social. Es brutal.
Bien. Seguimos con esta ronda de comentarios. Miguel Mansi.
Ni que hablar, que son categorías útiles, izquierda y derecha, porque simplifican, ayudan a orientarse en el mapa general de este gran lío que es el mundo, pero son imprecisas, son útiles pero imprecisas. Yo no les hago el cuerpo, me parece que facilitan, es como los partidos, son grandes bultos. En principio, si uno dice Partido Colorado, la gente se hace un imaginario, si Partido Nacional, Frente Amplio, y Bula. Pero son imprecisas. Entonces sería bueno de repente dar medio pasito atrás para beneficio de la tertulia y para beneficio de la audiencia, a ver si estamos de acuerdo nosotros cuatro, y con nuestro distinguido moderador, nosotros cinco, en qué, cómo caracterizamos la izquierda y cómo caracterizamos la derecha. Yo anoté algunas cosas, a ver si estamos de acuerdo. Y lo dividí en dos, que son ideas que se pueden articular racionalmente y se pueden defender racionalmente, y después las creencias que provocan aquellas ideas, los estados de ánimo que evocan la palabra izquierda y la palabra derecha. En general, la palabra de izquierda evoca altruismo, la derecha egoísmo, la izquierda solidaridad, la derecha competencia. En general, más en general, la izquierda los buenos y la derecha los malos. Evocaciones espirituales de las palabras. Las palabras son poderosas. En materia de ideas, y por favor me interrumpen si no estamos de acuerdo, si vuestro silencio lo doy por admisión.
No lo doy por aprobación.
Okay. Entonces termino y después intervino.
Con respeto
a muy amable, muchas gracias. Muchas gracias. Del lado de la izquierda, en un eje, ¿no? Estamos tratando de poner un eje. Tratar de armar un doble eje, izquierda-derecha, funciona o no funciona. Mieres dice básicamente funciona o no funciona. Vamos por la eficiencia de las medidas, yo creo que el otro no es despreciable tampoco. Izquierda-Estado, derecha-mercado, izquierda-igualdad, derecha-libertad. Aclaro ya, no es que se prefiera absolutamente, pero si hay que inclinarse por un lado, la izquierda le pone el 51% a una cosa y la derecha el 49% a la otra, a la hora de elegir, pongámoslo en esos términos para no caer en buenos y malos. Izquierda-sociedad, derecha-individuo, izquierda-proteccionismo, derecha-librecambismo, izquierda-distribución, derecha-crecimiento, izquierda-trabajo, derecha-capital, izquierda-empleado, derecha-patrón, izquierda-socialismo político, sus múltiples versiones, derecha-democracia liberal en sus múltiples versiones. Si por ahí más o menos andamos, impreciso y general, después sí tendríamos que bajar a ver cómo se traduce esto en política de seguridad, siempre en un mismo eje, izquierda-derecha. Y se me ocurre que en los extremos de ese eje, referidos a las políticas de seguridad, puede estar del lado de la izquierda, respeto a los derechos humanos, respeto irrestricto a los derechos humanos, a los derechos individuales, y del lado de la derecha, delito cero. Ese sería el extremo en cuyo continuo nos tendríamos que ir ubicando. Me parece que es muy difícil ubicarse en términos generales. Me parece que hay que abordarlo propuesta por propuesta. ¿Por qué? Porque no existen los modelos puros. De eso estoy persuadido. El Frente Amplio es un ejemplo. El Frente Amplio es un ejemplo. No existen los modelos puros. El Frente Amplio, que es genéricamente de izquierda, aplica políticas concretas que pueden ubicarse en la columna de la derecha. Y así otros gobiernos que pueden proclamarse de derecha, aplicamos. Entonces, en el cuadrante izquierda-derecha funciona o no funciona, tendríamos que empezar a ubicar las intervenciones concretas de en materia de política de seguridad. Lo último que decía, no sé si alguno de los comentarios o alguno de los contertulios, y además el contexto en el que se aplican esas políticas me parece absolutamente decisivo en un contexto de proliferación de armas, lo dijiste vos, de proliferación de armas, en un contexto de avance del narco, en un contexto de una sociedad más cohesionada, donde la desigualdad sea menor, en un contexto donde haya una irrupción del fenómeno de la violencia doméstica, lo que hablamos más temprano. Esos contextos también califican y orientan a los gobiernos en la aplicación de medidas concretas.
Bien, Graciela Bianchi.
Bueno, yo... Por mi historia personal será, no sé, yo trato de no categorizar más por izquierda y derecha. En todo caso, serían izquierdas y derechas, porque no es uniforme. Yo lo que creo es que pasa una cosa en este tema, en seguridad, que si no lo ponemos sobre la mesa, acá el problema es el sistema en el que vivimos, que es esencialmente injusto. En definitiva, en la medida en que tenemos un sistema económico neoliberal, liberal, no me importa, por eso las etiquetas, pero que expulsa mano de obra, hace que en definitiva tengamos una masa que cada vez es mayor, y es masa en el sentido, desgraciadamente, no es clase trabajadora desempleada, es masa, o sea, es marginalidad que nunca ha pasado por la escuela, o si ha pasado por la escuela y el liceo no le ha dejado nada, que no tiene posibilidades de ingresar al mercado de trabajo. ¿Eso justifica la delincuencia? De ninguna manera. De ninguna manera. Pero es una base que, y sobre todo si se quiere decir que se es de izquierda, porque si no hay mucha hipocresía. Yo respeto mucho a Paternain, que se fue del gobierno cuando yo me fui, en el mismo momento cuando yo me fui del gobierno también, y ese fue el Ministerio del Interior por las discrepancias que tenía con las cifras que manejaba Bonomi. Entonces yo me pregunto, ¿puedo categorizar de izquierda y de derecha? En todo caso, lo que está proponiendo el Frente Amplio en este momento es una política de seguridad, no existe. Pero bueno, son empujes de seguridad de derecha. porque yo pocas veces, y tengo una larga vida, y en gobiernos que hemos cuestionado duramente, vi usar la fuerza de choque para desocupar 20 personas, 30 personas del CODICEN, que yo no justifico que ocupen, pero no usa la fuerza de choque, yo no lo vi en otras desocupaciones de instituciones educativas. Y estoy leyendo en este momento, porque el semanario está acá sobre la mesa, que Vázquez comparó la situación de la seguridad pública con un paciente. Siempre considera, yo siempre dije, Vázquez, con el problema que tiene, que no considera paciente, no ciudadano, lo dice, con un paciente que con peritonitis, y dijo que no dudará en mandar el bisturí a foto. Entonces, yo lo que quiero es distinguir, sí que puede haber políticas que se inclinen más por tratar de resolver los problemas sociales de verdad, no en el discurso, políticas educativas que en definitiva enseñen valores, lo que le tenemos que dar una solución para insertarse en la sociedad. Ahora, en el mientras tanto, porque la veo difícil, yo soy de la generación del 68 y creí que la revolución la teníamos a la vuelta de la esquina, se me cayó todo, ahora faltaba que se me cayera Cuba y que Fidel Castro no estuviera entre las grandes fortunas del mundo, con lo cual... yo lo que creo que sí necesitamos, déjame un poquitito más,
sí, claro.
Una política de shock en este momento, de la misma que yo considero que una política de shock en educación, de reacción, porque si no la gente ante la indefensión se la agarra con el más débil,
claro.
Ante la indefensión lo que busca es armarse, horrible. Lo que busca es que maten a la gente, lo que busca es que los encierren, lo que busca es que se protesta porque no se procesa con prisión, procesar, que es inocente. Entonces, hay que ubicarse, yo no quiero etiquetas, pero en este momento necesitamos una política de shock que tenga en cuenta las condiciones sociales, que tenga en cuenta la rehabilitación, que en algunos casos puede significar un aumento de penas, siempre que eso implique rehabilitación. Estoy de acuerdo con algunos casos de aumento de pena que implique rehabilitación.
Gerardo Núñez.
Sí, yo comparto básicamente el hecho de que, bueno, existen dos tipos de políticas en todos los niveles, en el tema de seguridad, sin dudas también. Creo que la principal diferencia desde la izquierda respecto a otras políticas es justamente dotar a la problemática de integralidad, de una visión que no se centre solamente en la seguridad malentendida como lo que vincula al Ministerio del Interior o al Ministerio de Defensa, sino lograr visualizar las causas profundas que generan la violencia social, la inseguridad, y por lo tanto tomar medidas hacia eso. Creo que en ese plano, desde el Frente Amplio se han tomado medidas de inclusión, se han tomado políticas sociales, se ha reforzado un componente fundamental que para nosotros tiene que ver con los derechos humanos, pero tiene que ver también con la construcción de nuevas identidades, que es el trabajo. Obviamente que hay que avanzar muchísimo en lo relacionado a la educación, pero no puede haber un cambio cultural profundo sin un sistema educativo que lo promueva, ¿sí? Eso nos parece que es un aspecto central. En cuanto a las causas más, o mejor dicho, lo visible de la problemática de la violencia, creo que a veces se malentiende o se la visualiza solamente con lo que pasa en la calle. Y si nosotros vemos lo que pasa hacia el interior de los hogares, es también un elemento de profunda preocupación, como es el caso de la violencia de género, la violencia doméstica, la cantidad de feminicidios que ha habido el año pasado, más de 30 mujeres asesinadas, y muchas de ellas además asesinadas por trabajadores que son paradójicamente quienes deberían estar protegiendo a la ciudadanía. Hubo casos de asesinatos por parte de la policía, de policías, que eran su pareja, no fue en un operativo policial. Entonces, nos habla evidentemente de una situación extremadamente complicada en esos términos, en los cambios culturales que han habido, que son profundos, que no siempre se toman respuestas adecuadas a eso, sino que terminan reproduciéndolos. Hay muchos trabajos de sociólogos y de psicólogos en la región que hablan, bueno, el aumento de penas ha demostrado ser ineficaz en el mundo, porque además lo que ha generado como una especie de subcultura en Latinoamérica, no subcultura por estar debajo, sino por estar a veces, digamos, en otro nivel de la hegemónica, es que quien delinque se siente con mayor orgullo, con mayor valor, porque va más años preso o porque generó un delito con agravantes. O sea, eso es un cambio respecto a lo que teníamos antes. es un cambio de cómo se ha dado el delito. Y una política izquierda, y con esto paso la posta, creo que tiene que reformular, como decía el sociólogo, algunos aspectos de los códigos que regulan justamente las penas. Nosotros queremos que el código penal tiene que ser reformulado, está mal equilibrado, se protege demasiado la propiedad privada y poco la vida. Eso es una señal contundente que tiene que dar la sociedad. Tenemos que dar desde el sistema político una señal clara. ¿Qué vamos a proteger más? ¿El auto? ¿El par de championes que se roban? Ahora con el delito de abigeato que se promueve el aumento de penas, algunos animales, o la vida de las personas y luego poder entrar en los aspectos que hacen a la propiedad privada.
Bien, creo que este comentario generará algunas discrepancias en la mesa. Vamos a ir a una breve pausa e ingresamos al último tramo de esta tertulia con Miguel Manzi, Graciela Bianchi, Eduardo Rubio y Gerardo Núñez. Faltan 15 minutos para las 10 de la mañana. Seguimos avanzando en esta tertulia a propósito de la reunión sobre seguridad ciudadana que fue convocada por el presidente de la República y sobre todo esas miradas que muchas veces se establecen o la necesidad de advertirlos como política de izquierda o de derecha. Hablaba Gerardo Núñez de algunos aspectos que tú no coincides, Graciela, según veía.
Bueno, no, lo que pasa es que me parece que en este objetivo de entender las causas de la pobreza, de la inseguridad, que está la pobreza, la falta de posibilidades, yo lo que discuto o discrepo que en este momento tenemos un problema muy flagrante, y yo no estoy de acuerdo que los problemas de violencia doméstica y demás se separen de lo que es la violencia en general. Sí. Porque eso es un distractor, y lo he peleado y lo he discutido, y tengo serias discrepancias con la bicameral femenina y con las mujeres nacionalistas, que es una organización de todos los sectores, porque para mí hacer énfasis en determinados aspectos que son muy sensibles son distractores para no ver la generalidad del problema, primero. Segundo, si lo queremos tomar como un ejemplo de la falta de capacidad del Estado para resolver los problemas de seguridad, lo tomamos. Porque yo ejercí durante muchos años, me jubilé ahora cuando fui electa legisladora, derecho de familia. Y el Estado es muy hipócrita. Porque en realidad, por ejemplo, no vayan más a los viajes, a los seminarios, o la ONU, ONU Mujer, Info Mujer, porque está lleno de todas esas organizaciones y no hay refugio. Y cuando yo hice el pedido de informes para los refugios, me contestaron, lo pregunté en el MIDES, y son los refugios para personas en situación de calle. Esos no son los refugios que se necesitan para los problemas de violencia doméstica. No hay, ahora viene otra ley. ¿Para qué? No es un problema de leyes. Y la izquierda, que toda la vida se caracterizó por decir que no era un problema de leyes, ahora lo que hace es mandar leyes. No, no es así. No es un problema que se pueda separar de la violencia intrínseca que va generando este sistema que nos ha fracturado. Y la presunta izquierda que estaba representada en el Frente Amplio, yo lo creí durante más de 40 años, ha colaborado muchísimo en la fractura social. Yo no hablo de la grieta porque eso es un fenómeno argentino, pero la verdad que desde el gobierno se han muy malas señales en ese sentido, y se han dado muy malas señales en educación que no le den toda la responsabilidad. Pero ese paradigma infame de dejar hacer y dejar pasar, y las políticas sociales nada más funcional al mantenimiento del sistema capitalista más salvaje. El problema es cuando se te termina la plata.
Gerardo Núñez.
Sí, yo no planteé separar, justamente lo planteé como parte de un mismo problema y una expresión concreta y puntual de la violencia social, ¿tá? Pero tiene expresiones puntuales. El feminicidio es una de ellas. ¿Sí?
Palabra que técnicamente vamos a tener que erradicarla. Porque no el derecho penal, perdón la interrupción, pero en el derecho penal democrático no se castiga por lo que se es, sino por lo que se hace.
Exacto. Bueno, por eso hay quienes promovemos justamente que además se castigue por lo que se hace y por lo que se es.
Bárbaro, entonces volvemos al racismo.
La construcción, la construcción del feminicidio como un delito particular tiene que ver con un tipo de homicidio que se da en nuestra sociedad y con una señal también que deberíamos dar desde todo el sistema político, desde la sociedad en su conjunto, tratando de frenar una expresión puntual de la violencia, ¿sí? En este caso, Obviamente hay distintas discusiones académicas sobre el término. Hay muchos que plantean que en realidad no es feminicidio, que es femicidio. Bueno, en lo personal considero que es feminicidio porque hay una ausencia por parte del Estado, muchas veces, frente a la protección de la sociedad en su conjunto, pero particularmente de las mujeres. Puse el ejemplo concreto de cuando se dio muerte a mujeres por parte de policías con el arma de reglamento. O sea, si eso no es una expresión concreta de feminicidio, en el entendido de que la propia fuerza del Estado se termina utilizando para violentar, en este caso, a una mujer, nos parece que es un ejemplo concreto. Por otro lado, evidentemente las causas creo que se han ido intentando combatir desde las políticas del Frente Amplio. No todas las políticas sociales son reproductoras del sistema. Las políticas sociales, muchas de ellas, han intentado construir tejido social. Han intentado construir políticas sociales donde haya una apropiación de las personas, de las políticas, intentando construir lo que se ha denominado el empoderamiento. O sea, ese es un aspecto sustancial y eso es contrahegemónico. Que a veces se han ganado esos proyectos o esos programas por la lógica general del sistema y terminen reproduciendo condiciones, bueno, eso puede pasar cuando no se le da la integralidad que hoy hablábamos al tema.
Miguel Mancí.
Qué difícil que es, Daniel, poder, y todos contertulios, ¿no?, poder mantener cierta coherencia en los intercambios, porque cada cual más o menos tiene sus mensajes y nos derivamos y nos vamos para un lado y para el otro. Yo voy a tratar de volver a mi origen, a mi mensaje que yo preparé para la mañana de hoy. Es así, así pasa. En mi doble eje de izquierda a derecha, funciona o no funciona, quiero primero reafirmar que efectivamente entiendo que no hay estados puros, que gobiernos de izquierda pueden aplicar medidas de derecha y viceversa. Y no necesitamos abundar en los ejemplos. Pero en el otro eje, en funciona o no funciona, que deja por un momento al costado, al margen, si la medida aquella y puntual es de izquierda o es de derecha, o si el gobierno aquel es de izquierda o de derecha, quiero decir que me da la impresión de que si hubiera una política de seguridad en ejercicio ahora en este segundo, tercer gobierno del Frente Amplio, no está funcionando. Porque aparentemente, salvo que me desmientan, los índices, los indicadores de la comisión de los distintos delitos han aumentado. Y como señalaba mi amigo Pasquero en la tertulia del martes, bueno, era Analia lo que decía, la situación económica general ha mejorado en virtud de la bonanza con la que se ha visto beneficiado el país y la región en los últimos 10 años, pero también la comisión de delitos ha aumentado. Entonces, aparentemente, si la hubiera la política de seguridad de este gobierno genéricamente de izquierda, por más que los viejos reaccionarios del MPP votaron masivamente la rebaja de la edad de imputabilidad. Pero bueno, supuesto que tuvieron elegido, no está dando en el clavo. Entonces, tal vez tendríamos que reorientar este debate, no el de nuestra mesa, pero el de la sociedad. A ver, bueno, empecemos a manejar medidas concretas que no nos violenten espiritualmente, ¿no? Que salvo a los más duros que quieren entrar a saco a los barrios, y torturar para obtener información para evitar los delitos, que no nos violenten al conjunto, al grueso conjunto de la ciudadanía que eventualmente está acá representado en esta mesa, donde hay ciertos acuerdos básicos, ¿no? Que hay cosas que dan muy mal, y al mismo tiempo que tenemos que controlar esta ola delictiva, este creciente modalidad más violenta que están agraviando, afrentando a la ciudadanía a pie, a los trabajadores, a los empresarios, a las mujeres y a los hombres. De repente por ahí podemos encontrar algo en común.
Eduardo Rubio.
Sí, nos va a quedar chica, corta la tertulia, porque la verdad que este tema nos obliga a profundizar, ¿no? Entonces, primero, yo creo que decía Masi al final, ¿a quién afecta la violencia social? Y este clima de violencia social afecta fundamentalmente a los sectores, a los trabajadores, a los sectores pobres. Yo nunca escuché que ocuparan un hotel 5 estrellas, ¿verdad?, ni que entraran a robar a un barrio privado que está lleno de guardias de seguridad. O sea, matan a una mujer trabajadora, le roban a la... El otro día me llamaba una compañera jubilada, dirigente del viejo sindicato de la Aguja, vive en Villa García, la tiran al piso para sacarle la cartera con los 4.000 pesos que traía.
Muy breve interrupción, pero mataron a la exmujer del fiscal general que había Pocito. Matan gente, pero, eso pega parejo, me parece.
Yo creo que pega mucho más en sectores, en los sectores populares, que son las víctimas directas de este sistema. Ahora, ¿por qué esta situación de violencia social? Y yo creo que porque acá lo que fracasó, o lo que no existió, fue la política de cambio social profundo que prometió aquel Frente Amplio que yo fui parte. Acá se consolidó la sociedad de la injusticia. El otro día yo escuchaba las mediciones, porque dice, bajó la pobreza, ¿no? Yo escuchaba acá, no me acuerdo quién estaba hablando, y en los índices que ellos manejan, si vivís en el campo y ganás 5.000 pesos por mes, no sos pobre. ¿En qué mundo? Si vivís en una población del interior y ganás, creo que eran 7.000 pesos por mes, no sos pobre. Pero eso es un decreto, es aleluya, como las iglesias, aleluya, dejamos de ser pobre. Eso es mentira. O sea, acá la pobreza existe y se ha consolidado la injusticia, pero además, por el modelo impuesto, hoy hablamos, no hay vacas en Río Muerto. O sea, lo que vas a encontrar es eucalipto, deforestación, soja. Se ha despoblado el campo. Ahora vamos a perder, si no asumimos una medida rápida, vamos a perder miles de tamberos chicos. Esos son familias y trabajadores que se van. ¿A dónde van? ¿Dónde está el desarrollo industrial del Uruguay? Entonces, acá lo que ha generado, lo que ha crecido es la precariedad laboral, el desarraigo. Hay un núcleo de sector ya marginado históricamente que reproduce la violencia, donde la educación no existe, donde la cultura del trabajo no existe, donde los valores se perdieron. Mi señora fue maestra de una escuela, como se llaman elegantemente, de contexto crítico. Entonces, los alumnos de la primaria, el ídolo de los barrios de ella, eran los narcos, ¿verdad? Entonces, voy a tratar de resumir. Acá tiene que haber medidas de fondo y de largo plazo, porque parches podemos poner, pero después revientan, ¿verdad? Es como querer curarse el cáncer con aspirina, no hay vuelta. Capaz que alivia la fiebre durante un rato, pero durante un rato. Entonces, de fondo, acá tiene que haber una reforma económica, una transformación económica. Y si no nos ponemos de acuerdo en una revolución, por lo menos medidas concretas. Decía el contertulio acá, Núñez, que estaban estudiando un plan para un proyecto de ley para regular los alquileres. El tema de la vivienda es un tema esencial. Nosotros presentamos un proyecto para un plan nacional de construcción de viviendas por parte del Estado. El Estado tiene que estar presente allí. Eso genera trabajo, pero un plan de JOC, estamos hablando de 500 millones de dólares por año, pero son 15.000 puestos directos de trabajo, indirectos otro montón. Mejorás condiciones de vida. Yo creo que esas son las medidas. Y está ahí a discutir en la Comisión de Vivienda. Ojalá tengamos acuerdos para discutirlos, cambiarlos. Pero esas son las cosas que nos permiten generar realmente lo que se llama ahora inclusión social, porque tenemos nombre para todo. Pero digo, trabajo, educación, esas son las medidas de fondo. Justicia social. Y un par de cositas más. Allí se decía en la reunión que el tema del narcotráfico es uno de los temas, obviamente uno de los flagelos de la sociedad hoy, y que genera violencia. Entonces todos dicen, vamos a cerrar las bocas de la venta de pasta base en los barrios. Y parece que ese es el centro. Y vos, por cada boca que cerrás hoy en un barrio, tenés tres para abrir. El problema del narcotráfico está en los grandes narcotraficantes, está en el lavado de dinero, está en el sistema financiero, está en el secreto bancario. Hay que dejarse de mirar para el costado. Entonces, si querés frenar los grandes problemas, tenés que meterte con el poder. Lo demás es verso. Lo demás es verso.
De muchas gracias a Miguel Manzi, Graciela Bianchi, Eduardo Rubio y Gerardo Núñez. Estamos de acuerdo con Eduardo que es un tema muy profundo que merece mucho contexto y además ir a fondo. Pero además lo que queremos señalar es que no se va a votar acá, así que para la próxima tertulia podemos ir por otros costados. Sí, decía
Eduardo. Un solo elemento, sí. Porque cuando hablamos de violencia y de señales, dije el otro día en la reunión allí ante todo, que esta post-dictadura arrancó con la peor señal en construcción de paz, que fue la consolidación de la impunidad, que lamentablemente sigue vigente para cubrir los peores crímenes de la historia de este país.
Qué mal manera de terminar la tertulia, Daniel. ¿No? Dos veces ratificada por el cuerpo electoral. Qué mal manera de terminar.
Es una mala señal.
Qué mal manera.
Es una mala señal.
Muchas gracias. Manzi, Bianchi, Rubio, Núñez, los espero el próximo jueves.
Gracias.